Échame el cuento, un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, nuevamente nos encontramos aquí en Échame el Cuento, hoy con una invitada súper especial, súper profesional y sobre todo un ser humano excelente. Estamos hablando de Patricia Fierro. Hola Patricia, ¿cómo estás?
Hola Mariluz y a toda la comunidad que nos escucha de Uniminuto. Muy feliz de estar acompañándolos aquí y contarles un poquitico de quién soy y qué he hecho a lo largo de mi trayectoria como ser humano y como profesional, por supuesto.
Un gusto tenerte acá. Agradecimiento total por concedernos este espacio. Y bueno, para la audiencia, ¿quién es Patricia Fierro?
Bueno, primero quiero empezar con una historia. Yo soy y he sido hasta hace 12 años que quizás empecé a construir mi marca personal, era Patricia Fierro y no utilizaba mi segundo nombre, Elena. Y les voy a contar una historia divertida de cómo mi segundo nombre se volvió tan importante en mis redes y en mi marca personal y en todas las publicaciones. Y es que resulta que hay una mujer que se llama Patricia Fierro en Uruguay que hace un tiempo, bueno, en sus épocas más jóvenes, desfilaba con muy poca ropa y era modelo de automóviles y demás. Y si ustedes la buscan en Google, la van a encontrar a ella. Entonces, por eso yo me llamo Patricia Elena Fierro, Patricia H. Fierro, me pueden encontrar en todas partes, porque yo soy la consultora en transformación digital, yo soy la ingeniera y no soy la modelo de pocas ropas. Entonces, esa es como con la primera historia que quiero arrancar. Yo nací en Popayán hace más de 16.400 días. No quiero decir mi edad en número, pero ya la van a pillar. Nací en Popayán, mi familia vivió muchos años en Popayán, mis padres estudiaron en la Universidad del Cauca, mi padre médico, mi madre es matemática pura y de ahí creo que saqué la vena ingenieril porque decidí estudiar ingeniería electrónica y telecomunicaciones y arranqué muy chiquita a estudiar, a los 16 años ya estaba en la universidad y digamos que me ha rendido un poco la vida por eso, ¿no? Sin embargo, cuando tenía 8 añitos, mis padres se trasladaron a vivir a Barranca Bermeja, una ciudad a la que también quiero mucho, en la cual crecí, estudié mi bachillerato y luego tuve la posibilidad de trabajar también en Ecopetrol, arrancando, quizás el segundo trabajo que tuve fue en Ecopetrol, donde estuve un par de años, y por eso y por otras varias cosas también Barranca Bermeja es una ciudad muy importante para mí. Soy ingeniera, soy una mujer ingeniera y amo la tecnología y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero quiero contarles más allá de mi profesión o lo que he hecho, porque sé que vamos a profundizar en eso en un momento, quiero contarles cuáles son mis pasiones como ser humano. Primero, y antes de pandemia, que era mucho más fácil hacerlo, amo viajar, viajado por todo el mundo, donde he querido ir, he ido. Mi plan antes de pandemia era dar la vuelta al mundo, pero bueno, se nos atravesó este proceso complejo global y lo tengo ahí pendiente para cuando podamos volver a viajar con la libertad que lo hacíamos antes. Soy además, digamos, en todo este proceso he aprendido que primero somos seres humanos y luego somos profesionales y por eso hace algunos años decidí estudiar y certificarme como coach y liderazgo organizacional, porque eso me hace conocer un poco más a las personas para desarrollar proyectos, para liderar equipos, para vender productos, o sea, para todo lo que uno quiera hacer en lo profesional, primero tiene que ser buena persona, es como yo digo, ¿no? Ser buen ser humano y todas las demás cosas fluyen. Entonces también, digamos, de eso pongo el ser humano primero antes de cualquier cosa, de cualquier negocio, cualquier proyecto y creo que eso hace que las cosas fluyan más. Me apasiona escribir. Escribo desde que tengo 13 añitos. Empecé a escribir poesía en esas épocas del amor y de los desamores, que era puro romanticismo. Pero ya siendo mayor, he lanzado varios libros. Mi primer libro de poesía se llama, porque todavía está pues en línea, Collage, trazos de existencia. Lo lancé en el 2010, luego lancé un segundo libro de poesía, también ya me dediqué a estudiar como eso como hobby, y lancé un segundo libro que se llama Metamorfosis, y ese libro, bueno, con unas campañas de marketing y varias cositas de esas que aprendí en el camino, fue bestseller en Amazon el día de su lanzamiento, 13 de febrero de 2016. Pero escribo mucho también relacionado con temas tecnológicos y en el 2019 lancé una serie de talleres sobre transformación digital. Lancé un libro que se llama Transfórmate en Vendedor Digital, que es donde pequeñas y medianas empresas o profesionales independientes se enfrentan a este grandioso mundo del Internet para posicionar sus marcas y para vender más sus productos y servicios. Y recientemente tuve una historia de vida bastante fuerte relacionada con el coronavirus. Y es que soy sobreviviente, estuve al borde de la muerte a principios de 2021, como muchos seres humanos, intubada en UCI, con muchas secuelas, estuve separada del trabajo por mucho tiempo y decidí reinventar mi vida y qué rico poder estar aquí con ustedes y poderles contar algo de mi vida profesional también, porque esta experiencia contrastante, como yo la llamo, me dio pie para escribir un nuevo libro. Entonces lancé hace poco un audiolibro, todavía está en formato de audio, que se llama La vida en puntos suspensivos, donde cuento toda la historia de supervivencia, toda la historia más oscura, esos momentos tan difíciles que viví al borde de la muerte, pero también una historia de luz, y es cómo este tipo de pruebas tan duras de vida nos hacen priorizar lo importante, ¿no? Y es nosotros mismos, en primera instancia, nuestra salud, nuestra vida, nuestro disfrute, nuestra felicidad como seres humanos, y después todo lo demás, ¿no? El trabajo y todas las cosas y los negocios. Entonces este pare fue muy especial para mí, y bueno, por ahí está rondando en redes también La vida en puntos suspensivos, y bueno, vamos a ver qué sigue. Muy emprendedora, muy independiente, he sido también empleada, pero hace varios años emprendí varios negocios, y yo creo que de eso vamos a hablar más adelante cuando hablemos de la transformación digital. Pero básicamente soy una mujer apasionada por lo que hace, soy una mujer que es orientada totalmente al resultado, y por eso cada cosita que me he propuesto en la vida la he logrado, porque no llega el éxito, y eso lo escuché esta mañana en una charla, no llega el éxito sin trabajo, ¿no? Tenemos que trabajar para conseguir las cosas. Me encanta compartir mis experiencias, y adicionalmente, y como le decía a Mariluz, fuera de grabación, todos me dicen, pero ¿en qué momento haces tantas cosas? Y es que, bueno, esta vida no me dio la oportunidad de tener hijos, entonces tengo mucho tiempo disponible, y también soy voluntaria en las fuerzas militares, soy profesional oficial de la Reserva Naval, o sea, llevo en paralelo a mi vida civil una vida militar en la cual lo que hago es donar servicio y hago la función de servir a las fuerzas desde mi expertise, y eso lo hago desde el 2014, y bueno, y feliz de apoyar también a las fuerzas militares, sobre todo a la Armada de Colombia, en muchas cosas que requiere apoyo nuestro como empresarios y como seres humanos. Creo que ahí hice un súper resumen. Soy casada, tengo un esposo espectacular, somos los dos solitos, y llevamos juntos 22 años, y creo que esa es Patricia, es una mujer transparente. Pueden buscarme en todas las redes, Patricia H. Fierro, y ahí encontrarán mucho de mi ser. Esa soy yo.
Muy bien. Y pues bueno, nos encontramos con una mujer guerrera, un cúmulo de sorpresas, un abanico de cualidades, donde ella misma lo manifiesta, lo expresa y lo plasma. La vida en puntos suspensivos, una historia de luz. Ya regresamos.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Bien, Patricia Elena. Entonces, ahora sí a lo que vinimos. Prometiste hablar, bueno, primero de cómo iniciaste con tu empresa y luego vamos a hablar de transformación digital.
Así es, Mariluz. Bueno, actualmente tenemos con otros cuatro socios una empresa muy bonita que se llama Best Experts. Pero más allá de ser una empresa, es una comunidad de personas que desde sus diferentes fortalezas como profesionales nos unimos para acompañar a otras empresas a realizar estos procesos de transformación digital desde las diferentes dimensiones de la transformación digital. La empresa nació como un sueño en el 2018, pero ya en papeles y con todos los temas legales en el 2019. A la fecha somos más de 25 expertos y bueno, tenemos las puertas abiertas para recibir personas que trabajen no solo en áreas de tecnología, porque como lo vamos a ver más adelante, Mariluz, la transformación digital no solamente tiene que ver con tecnología, y ese es el error que cometemos, que pensamos que comprando tecnología ya nos estamos transformando, y va mucho más allá. La transformación digital tiene que ver con el cliente como un foco, como el centro del modelo, o sea, cómo yo le presto y le entrego ese servicio a un cliente. Obviamente, la tecnología es ese habilitador, al igual que la innovación está presente en todas las dimensiones de la transformación digital, pero tenemos que tener en cuenta que también podemos transformarnos desde la dimensión de los procesos, cómo optimizo los procesos en mi compañía, el modelo de negocio, incluso los seres humanos, cómo yo hago para que mis colaboradores en la empresa rompan esas barreras digitales, cerrar la brecha digital y lograr que ellos sean los primeros que se monten en este tren de la transformación digital. Entonces, he tenido otras empresas en el pasado que ya hoy no existen. Cuando uno es empresario, tiene como esta adrenalina de crear empresas y de pronto no le va bien y fracasa y pierde plata a veces, pero vuelve y arranca. Y es lo que llamo resiliencia empresarial, ¿no? Los que tenemos el chip de empresarios, así nos caigamos, volvemos y nos paramos y salimos adelante. Y yo recuerdo hace, no sé, unos 4 años, cuando cerré mi última empresa que se llamaba Comercial 4G, yo dije, ay, no voy a volver a tener empresa, esto es muy desgastante. Pero después llegó Sergio, mi socio, y me vendió la idea de Sexpert como comunidad de expertos. Y dije, venga, hagámosle. Lo peor que puede pasar es que si no funciona, pues no pasa nada. Pero si funciona, podemos impactar un montón, no solo a los expertos que pueden hacer negocios entre ellos y crecer como seres humanos y como profesionales, sino muchas empresas que vamos a poder acompañar a dar este salto a la transformación digital. Entonces, eso es lo que estoy haciendo actualmente. Y adicionalmente, pues también trabajo como persona natural con mi marca Patricia H. Fierro, bueno, en procesos de formación, de cultura digital, de transformación. Entonces, con BES Experts y como Patricia H. Fierro también hago cositas y por ahí acompaño a algunas empresas en estas decisiones de la era digital.
Patricia, esta transformación digital, estas dos palabritas han sido como muy, muy nombradas últimamente, ¿cierto? Y es precisamente pues por toda la tecnología y bueno, por todos estos medios que nos han empujado y nos han presionado de una u otra forma. Algunas veces y en la academia y bueno, también en el área comercial, como que nos confundimos, ¿cierto? Porque pensamos que todo es digital, que todo nos transforma, que todo, o sea, hacemos un como un collage, una fusión de todos estos saberes, pero finalmente no sabemos qué es. ¿Por qué no nos hablas un poco de eso como experta?
Claro que sí, y mira, recientemente en junio precisamente escribí un artículo en el blog de mi página web que se llama Un concepto desgastado pero valioso. Y es que transformación digital, yo lo voy a decir en mis palabras muy coloquiales, hemos trillado mucho este concepto, muchas personas hablan de esto y no sabemos de qué se trata. Entonces, hemos desgastado algo que de verdad es valioso para las empresas para lograr que sean sostenibles en el tiempo y para lograr que crezcan, ¿no? Porque hoy con tantos retos que tenemos, y uno de los retos más grandes que se presentó en los últimos años fue esto de la pandemia, definitivamente quienes no habíamos iniciado un camino hacia la transformación digital, pues nos quedamos atrás. Muchas empresas quebraron, muchas empresas perdieron y otras que ya habían iniciado un camino quizás fueron las pioneras. Otras en este proceso de pandemia se montaron en este tren de la transformación digital. Y básicamente yo lo que les quiero decir es que la transformación digital es, para nosotros que hemos acompañado a tantas organizaciones, lo primero que es un cambio cultural estratégico que ocurre al interior de las empresas. Cometemos el error de decir que la transformación digital es responsabilidad de las áreas de tecnología y eso no es cierto. La transformación digital va desde el gerente, desde el dueño de la compañía que dice, bueno, aquí todos nos vamos a alinear, aquí vamos a construir una cultura digital. Y cuando yo construyo una cultura, es que los mismos colaboradores rompan esos paradigmas del uso de la tecnología. Mira que me ha pasado con muchas empresas a las que acompaño en estos procesos, y muchas empresas, incluso tecnología, que venden tecnología, pero esa tecnología ni siquiera la usan al interior de las empresas. Y nos pasa, y los empresarios cometemos ese error de pensar que tenemos que transformarnos hacia afuera cuando la verdadera transformación está hacia adentro. Entonces, yo les voy a dar como algunos tips, algunas claves que son importantes para la transformación digital. Yo creo que lo primero es conocer esas verdaderas necesidades de tu cliente. Si tú le estás vendiendo algo, ¿qué es lo que necesita ese cliente? Incluso clientes potenciales, ¿no? ¿Cómo yo puedo ese servicio o ese producto que estoy vendiendo digitalizarlo? Entonces, yo aquí pongo un ejemplo muy gracioso que a veces doy y es, mire, no significa que si usted vende empanadas, usted va a tener que hacer una empanada robótica, no. Pero usted, para digitalizar su producto, quizás va a tener que implementar canales de comercialización de las empanadas, quizás va a tener que montar un curso de cómo hacer las empanadas más ricas o algo que esté relacionado con ese producto o servicio. Y lo hago con un caso extremo, las empanadas, pues para que todos entendamos y que sea muy sencillo. Pero digitalizar un producto o servicio siempre, siempre tiene que ver con el cliente, ese cliente potencial, ese cliente final, que es lo que necesita. Lo otro clave para las personas que nos están escuchando es una estrategia clara. Si bien los líderes hoy tenemos que tomar decisiones rápidas, recuerdo hace poco que incluso el gerente global de Rappi dictó una conferencia para un evento que estábamos organizando en BESEXPERT que se llamaba Transfórmate 4.0, y él decía, mira, nosotros antes planeábamos a 3 años, hoy tenemos que planear a 3 meses, hay muchas cosas que tenemos que planearlas a corto plazo, pero no podemos perder ese norte, para dónde vamos, cuál es nuestro ADN y qué es lo que queremos nosotros dejarle como legado a la humanidad. Y hablo de legado porque es que las empresas finalmente así ganen, porque las empresas se crean para ganar dinero, por supuesto, para los accionistas, no pueden perder esa visión de largo plazo. Entonces, el tema de la estrategia, yo creo que a veces también lo perdemos, sobre todo las empresas chiquitas que hemos acompañado, a veces empiezan como a vender y tienen un producto, pero no saben ni cómo hacer. Nosotros los podemos acompañar a eso. Bueno, definamos esa visión de futuro, pero esos planes también a corto y mediano plazo, pues para poder reaccionar a todo esto que está pasando en el mundo. Te voy a decir el último tema clave y es la capacidad de ejecución, porque nada ganamos con tener una estrategia si no tenemos capacidad de ejecutar esos planes. Entonces, creo que esos son como 3 puntos importantes de la transformación digital, Mariluz.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bien, Patricia, según la experiencia que has tenido, ¿hay renuencia a adoptar ese cambio cultural por parte de las empresas, de las personas que la dirigen?
Mira, hay de todo un poquito. Hay barreras, hay muchas barreras. La principal barrera que nos encontramos cuando queremos implementar un software, un hardware o una tecnología o sistematizar o automatizar un proceso, la primera barrera son los seres humanos. Y hablo de los seres humanos desde los colaboradores hasta incluso gerentes de compañía que dicen, esto no sirve, esto no es, y yo quiero seguir haciendo las cosas como las hacía los últimos 20 años porque a mí me ha funcionado. Entonces yo te podría decir que hay de todo un poquito. Personas que les da miedo la transformación digital porque piensan que van a perder sus puestos, por ejemplo. O porque ya dicen, uy, no, es que ya yo soy muy mayor, yo a los 50, a los 60, ¿yo qué voy a aprender de tecnología? ¿Cómo me voy a enfrentar con esto? Hay muchos miedos y barreras que nosotros también tenemos equipos de coaches y personas de gestión del cambio para que le ayuden a las empresas a romper estos paradigmas y poder implementar procesos de transformación digital de una mejor manera. Entonces, sí, la respuesta es sí. Desde el gerente hasta las personas, los seres humanos siempre creamos barreras cuando queremos cambiar, ¿no? Cuando hay un cambio, la reacción humana es a resistirse por alguna razón. Entonces, eso también nos pasa con la transformación digital.
Y sobre todo la zona de confort, que es como muy difícil salir, ¿no?
Completamente. Digamos que nuestros cerebros, y esto no me lo invento yo, esto viene de la teoría de neuropsicología, los cerebros de los seres humanos están acostumbrados al mínimo esfuerzo. Aunque el cerebro es un órgano tan poderoso, él está preparado es para defenderse si algo le sucede al cuerpo. Entonces, por eso crear un nuevo hábito es tan difícil, por eso hacer un cambio es tan difícil porque exige gastar más energía de lo normal. O sea que los seres humanos en general, todos por nuestros cerebros y por cómo venimos configurados, estamos en zona de confort y nos encanta estar en zona de confort. Solo que hay unos que tenemos de pronto quizás más energía y le decimos al señor cerebro, venga, espérese, vamos a cambiar, vamos a hacer las cosas diferentes. Pero el máximo de los seres humanos es permanecer en esa zona de confort de la que tú hablabas.
¿Yo cómo puedo iniciar un proceso exitoso en cuanto a transformación digital en las pequeñas y medianas empresas?
Yo te diría, depende. Cada empresa es un mundo totalmente diferente. Lo primero que nosotros hacemos cuando llegamos a una empresa que dice, venga, me quiero montar en este bus, ¿qué hay que hacer? Es hacer un diagnóstico, un diagnóstico de madurez digital para saber cuáles son esos puntos como álgidos y para priorizar también, porque uno puede empezar a transformarlo todo. Nosotros siempre, siempre ponemos al cliente en el centro del modelo y pues hay empresas que ya tienen quizás algunos canales digitales avanzados, hay empresas que no han iniciado. Entonces, si nosotros no hacemos un diagnóstico de madurez digital, es lo primero que le recomendamos, es lo primero que hacemos y a partir de allí, dependiendo también del tiempo que tengan, de los recursos. Nosotros no nos casamos con plataformas, o sea, nosotros hay muchas plataformas gratuitas incluso que podemos integrar para digitalizar procesos y eso es lo que hacemos con las empresas pequeñas y medianas. Venga, arranquemos por una versión gratuita o freemium y vamos mirando cómo migramos, cómo responde el negocio, cómo responden los clientes y así lo abordaríamos. O sea, no hay una receta única. O sea, cada empresa es un mundo aparte y tenemos que entrar desde el diagnóstico y desde las necesidades de sus clientes, dependiendo del producto que vendan, Mariluz.
Identidad, llamamos identidad. Somos únicos e irrepetibles y desde allí podemos avanzar dentro de esta transformación digital. Nos hablabas también de una resiliencia empresarial.
Sí.
¿Cómo la relacionaríamos con esta transformación?
Uy, esa palabra resiliencia, yo creo que no solo para las empresas, sino para la vida. Yo hablo de varios conceptos, ¿no? Cuando abordamos líderes, para formar líderes que sirvan para hacer permear estos procesos de transformación digital dentro de sus empresas, yo hablo de algo y de un concepto que se llama resiliencia en el liderazgo, y es cómo yo puedo caerme, o sea, me puedo caer 10 veces, pero la resiliencia es eso que me lleva a pararme y a salir adelante, a hacer más con menos, Mariluz, porque es que lo vivimos en épocas de pandemia donde había tantas restricciones y todavía muchas empresas lo siguen viviendo. Miércoles, no tenemos tantos recursos económicos, estamos encerrados, ¿cómo vamos a transformar nuestro producto o servicio? Entonces, resiliencia tiene que ver con innovación, tiene que ver con hacer las cosas diferentes, tiene que ver con caerse pero volverse a levantar, limpiarse la rodilla y decir, vamos para adelante, así esto nos haya dolido, así nos hayamos quebrado, así hayamos fracasado, que para mí no hay fracaso sino aprendizajes. Entonces, para los líderes de hoy, para los empresarios, esa es una competencia muy importante que debemos desarrollar, es relacionada con cómo salir adelante en los momentos más difíciles.
Bien, Patricia, en esta transformación digital, ¿cómo se comporta el Avias Data? ¿Cuál es el manejo que se le da a estas bases de datos?
Una de esas tantas dimensiones que tiene la transformación digital tiene que ver con el aprovechamiento de los datos. Hay unos que lo llaman analítica de datos, inteligencia de negocio, que parte de los datos. Y ahí tenemos que tener, primero, mucho inteligencia, como lo dice el mismo término, para gestionar esa información de clientes, esa información de colaboradores, esa información del mercado. Hoy tenemos bases de datos regadas por todos lados. Uno de los procesos importantes que podemos realizar al interior de una empresa que se quiera transformar es decir, bueno, venga, integremos todas las bases de datos en una sola para mejorar la productividad, para mejorar incluso el tema de ciberseguridad, porque tú sabes que donde tengamos bases de datos, los hackers están llegando a hacer de las suyas, a hackear, a tratar de robar información. Entonces, debemos ser muy, muy cuidadosos. Entonces, hay una de las tantas dimensiones de la transformación digital que tiene que ver con eso que tú me estás diciendo. ¿Cómo consolidamos las bases de datos? ¿Cómo cuidamos esos datos que son oro? Hoy los datos son el oro de las empresas y a veces no le prestamos mucha atención a ese tema. Y también hay otra parte de la transformación que tiene que ver con aspectos legales, es decir, cómo yo hago como empresa para cumplir con toda la legislación que tiene que ver con habeas data. Cuando yo simplemente pongo un formulario de contacto en mi página web, yo debo tener una política de protección de datos, yo debo hacer que esas personas a las que yo les voy a enviar información comercial se registren y autoricen el envío de esa información que yo haga como empresa. Y esas cositas a veces no las tenemos en cuenta, Mariluz, y son cosas simples de hacer, de ejecutar, pero los empresarios están como toderos y pierden eso de radar. Entonces, muy importante que me lo hayas traído a colación porque los datos ayudan además a tomar decisiones a tiempo, oportunas y las mejores decisiones. Yo no podría operar de verdad sin tener estadísticas, sin tener datos para tomar decisiones. Pero hay muchos empresarios que hoy lo hacen como por olfato y ahí es donde se equivocan, que el olfato muchas veces falla. Si no tenemos los datos, hombre, es muy, muy difícil de verdad. Y es otra dimensión de la transformación digital, Mariluz. Hay muchas plataformas tecnológicas y software que se puede utilizar para ello.
Sí, es cierto. Patricia, en algún momento las personas pensaban que se iban a cambiar por tecnología. Muchas organizaciones han decidido que sí reconsideran ese tipo de manejo en sus empresas, ¿cierto? En sus organizaciones.
Así
¿qué pasaría
es.
Con estos? Porque si de repente hay un cibermercado, uh-huh. ¿cierto? Un comercio virtual.
De acuerdo. Sí, mira, ese es uno de los grandes miedos, ¿no? Grandes miedos por los cuales los colaboradores de las empresas, de hecho, son renuentes a aceptar procesos de cambio, de transformación digital. Y es, miércoles, yo he hecho esto por 30 años, lo mismo. Me he demorado, no sé, me demoro una semana haciendo este proceso operativo y ahora van a traerme un software que hace lo mismo que yo me demoro una semana en 2 minutos y ahora yo qué voy a hacer. Esa es como la gran pregunta, ¿no? El caso extremo. Mira, los seres humanos y las personas que hoy estamos en las empresas tenemos que pensar que debemos dejarle a los robots o al software labores operativas que nos dejen tiempo a nosotros para hacer labores más analíticas que un robot o que un software no puede hacer. Entonces, descargarnos de esa labor operativa va a implicar que yo desarrolle competencias que quizás los 30 años que llevo trabajando en esta empresa no me queda ni siquiera tiempo para hacer, ni para analizar. Y es parte de lo que hacemos en el acompañamiento con los coaches cuando entramos a hacer procesos de transformación en las empresas y es, venga, Pepe o María o como sea que se llame, mire, usted lleva 30 años haciendo eso. Entonces, los sensibilizamos, les mostramos una forma diferente de hacer las cosas, les mostramos lo positivo de liberar tiempo para desarrollar otras competencias estratégicas que no puede hacer el software o que no pueden hacer los robots. Los ayudamos a desarrollar competencias más analíticas y esa es la única manera de evitar que los robots o el software reemplacen a los seres humanos y es que como seres humanos tenemos que evolucionar y desarrollar otras competencias que antes no teníamos. De esto hay cualquier cantidad de literatura y hay muchos choques también, ¿no? De personas que dicen, pero es que yo quiero seguir haciendo esto como lo sabía hacer. Ahí es donde entra a jugar el tema humano, ¿no? ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo hago que esa persona la promueva a otra área de mi compañía o le ayude a realizar otras tareas que antes no? Y dejemos que el robot haga lo que sabe hacer, el software haga lo que sabe hacer y que no se equivoque. Además, como un ser humano cuando hace cosas operativas se equivoca, pero pues el software es muchísimo más complejo que se equivoque. Entonces, de ahí hay mucha tela por cortar, Mariluz, Y bueno, nosotros lo que hacemos es ayudar a que las personas acepten y adopten la transformación desde la perspectiva de me va a ayudar a que yo sea mejor, me va a ayudar a desarrollar competencias que yo no tengo hoy.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
¿Cómo sería la transformación digital y ese fortalecimiento de los medios de comunicación? En algún momento pensaba, es tan rápida esta transformación que cada día nos va exigiendo más y muchas veces nosotros no alcanzamos ni siquiera a dimensionar cuál es el alcance de todo esto.
Así es, Mariluz, y no te tengo una muy buena noticia ni a las que nos están escuchando, y es que incluso quienes trabajamos en áreas de tecnología, esto es un tsunami. Yo te lo digo, yo todos los días leo, estudio y trato de estar a la vanguardia, pero no hay forma, o sea, no hay cómo. Entonces, la mejor manera es enfocarse, ¿no? Es enfocarse y decir, bueno, yo me voy a dedicar a ser el mejor en esto específico, porque no lo puedes abarcar todo. Y lo otro es que definitivamente tienes que romper paradigmas y tienes que, yo hablo de una palabra que me gusta mucho y es muy coloquial, se llama cacharrear. Entonces, encuentras una aplicación nueva, tú vas a poder buscar tutoriales en YouTube de absolutamente todo lo que tú quieras aprender y ahí van a estar. Hoy no hay excusa de no aprender a manejar una nueva aplicación si no le pierdes el miedo, y el único miedo que le puedes perder es probando, metiéndote, descargándola, arriesgándote a usarla. Entonces, mi mensaje aquí es, arriesguense a usar la tecnología no muerde, la tecnología no duele, la tecnología de verdad ayuda muchísimo, y está al alcance de nuestras manos, de nuestros celulares, que yo creo que la mayor parte de los seres humanos llevamos los celulares hasta el baño, yo los llevo hasta el baño, todo el día, o sea, uno puede salir sin, aquí en Bogotá que sea tanto, pero uno sale sin chaqueta, pero uno no sale sin el celular, a mí se me pueden quedar las llaves, la cartera y todo, pero el celular no, es como si estuviera pegado al cuerpo. Entonces, ahí están todas las herramientas que, como tú dices, son muy positivas, pero también toda la tecnología y todo tiene su lado oscuro, ¿no? La tecnología también se utiliza para ciberdelincuencia, para temas que no son muy, muy bonitos, pero tenemos que estar preparados también para ello. Y no hay garantía, Mariluz, tú me decías, ¿cuál es la garantía? Aquí no hay garantía, la única garantía es trata de hacer lo mejor que tú puedas con lo que tienes, trata de estar a la vanguardia en tu campo, en esas, no sé, esas plataformas que quizás le hacen sentido a tu negocio, porque no te las puedes saber todas, ni siquiera yo que trabajo en esto, que soy ingeniera, ni siquiera conozco todos los software que existen y todas las plataformas, porque son millones. Entonces, yo lo que trato de hacer es de enfocarme, y eso sí, cacharreo y aprendo. Si alguien me dice, oye, mira, conocí esta aplicación, yo la bajo, la descargo, ah, no me sirve, no me gusta, no me hace sentido, la borro y ya, pero no me pierdo la oportunidad de probar. Entonces, prueben la tecnología y pueden ganar muchísimo, de verdad, se los aseguro.
Y vamos a seguir tu consejo. Yo tengo como ejemplo directo los profesores, los que estamos en academia, en aula. Hemos tenido que aprender muchísimas aplicaciones, hemos tenido que cacharrear muchísimas aplicaciones precisamente para poder estar como un poquito a nivel. Lo que tú nos decías, Patricia, no tengamos miedo, debemos ser innovadores, creativos, formarnos digitalmente. ¿Qué tips les darías tú a los emprendedores, a estas personas que hasta este momento están iniciando y que están perdiendo precisamente ese miedo de poder iniciar y adentrarse un poco en este tema tecnológico?
Bueno, hay personas que son muy autogestionadas y les gusta cacharrear y les gusta meterse. Si tú eres de esas personas, dale, sigue adelante. Si no, para eso existe lo que nosotros llamamos los coaches o los entrenadores. Son personas que te están acompañando en el proceso y eso es lo que hacemos en veces. Pues mira, ve por aquí, anda por acá, hace esto, te retan. Es como un entrenador de un equipo de fútbol o cualquier equipo, ¿no? Es ese que te está ahí potenciando. Y hay personas y hay emprendedores que necesitan como esa guía. Yo te lo digo, yo, Patricia, tengo coaches de vida, coaches profesionales y me han ayudado en todo mi camino, porque es que uno no se las sabe todas y uno a veces no se da cuenta ni de lo que tiene ni de la hasta dónde puede llegar. Y esta persona, cuando te está acompañando, lo que te dice es: ven, tú sí puedes, dale, adelante, ve. O sea, es como yo lo digo como esa porrista, ¿no? Dale para adelante y te va mostrando el camino. Entonces, yo les diría a emprendedores: hay muchos programas de emprendimiento hoy, de hecho, gratuitos a los que se pueden acceder. Impulsa tiene muchos programas para emprendedores de acompañamiento, la Cámara de Comercio de Bogotá. Ahora sé que pronto va a salir uno de la Secretaría de Gobierno de Bogotá también, y en otras ciudades de Colombia yo sé que las cámaras de comercio, el Mintic, por ejemplo, tienen muchas convocatorias, y se pierden los cupos, Mariluz, desafortunadamente, porque los emprendedores no se postulan. Está el programa que uno de nuestros expertos lidera también desde veces, que se llama Fábricas de Productividad, y esos cupos y todo ese presupuesto que se está invirtiendo por parte de del gobierno y de las grandes empresas en los emprendedores para que aprendan y para que salgan adelante, a veces se pierde porque no nos postulamos. Yo les diría, estén súper pendientes en sus redes sociales, sigan a todas estas grandes entidades para que cuando salgan convocatorias ustedes se enteren. Síganos a nosotros en Vez Experts, que también estamos publicando constantemente información de valor y este tipo de convocatorias que les pueden ayudar a los emprendedores y empresarios. Y lo segundo es, postúlense. Si no hay acción, mire, lo peor que puede pasar cuando usted se postula es que le digan: no pasó. Pero no importa, la siguiente vez, y no se cansen, y postúlense, y postúlense, y síganse postulando hasta que les llegue el sí pasó. Créanme que es mucho más fácil pasar de lo que ustedes se imaginan. A veces no piden ni siquiera muchos papeles, ni mucha antigüedad, ni siquiera tener una empresa consolidada, sino simplemente una idea de negocio que se pueda llevar a cabo. Yo les podría dar ese consejo, y empiecen a construir su marca empresarial. Tienen de sí o sí que ser visibles en redes sociales. En redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, TikTok, ahorita, por ejemplo, está cogiendo una fuerza increíble también, no solo para temas divertidos, sino para temas empresariales. Entonces, un pequeño empresario o un emprendedor que no esté activo en las redes sociales y no tenga visibilidad, Mariluz, es como si no existiera. Entonces, esos serían como mis dos tips: estar pendientes de lo que pasa, postularse a todo lo que puedan y empezar a trabajar y a construir su marca personal y su marca empresarial.
Alguna vez me preguntaban: bueno, ¿y será que esta marca personal no atenta de pronto contra, pues, timidez? Yo no estaré colocando muchas cosas, mucha documentación, mucha información en estas redes sociales.
Muy difícil. Mira, Mariluz, lo que tú dices es súper valioso, esta pregunta, porque hay una línea muy delgadita entre la privacidad y el construir una marca y ser un poco más público. Hay una línea muy delgada. ¿Cómo lo hago yo y cuál sería mi recomendación? A veces lo que hacemos es que utilizamos nuestra red de Facebook personal para empezar a construir nuestra marca empresarial. Entonces, de entrada yo les digo, creen su fanpage empresarial. Yo, Patricia H. Fierro, tengo mi fanpage donde solamente publico temas empresariales o temas que pueden interesar a mi comunidad y contenido de valor. Y la red personal, déjala para personas que tú conozcas, tus amigos, tus familiares. Y en el caso que seas una figura pública, por ejemplo, yo el año pasado fui la secretaria de las TIC Ciencia e Innovación en Barranca Bermeja, era figura pública, entonces muchas personas me pidieron como amigo en mi red personal, o sea, no siguieron mi red empresarial, sino mi red personal. ¿Yo qué hago? Yo tengo configurados unos perfiles, yo me dediqué el tiempo, Mariluz, para configurar unos perfiles y decirle a esta persona en cuál de estos grupos la clasifico, y yo tengo unos grupos que son restringidos. Esos grupos restringidos no ven absolutamente nada de mis temas personales, sino solamente lo que yo pongo como público que quiero que todo el mundo se entere. Y el resto de mis cosas, mis datos, mi ubicación, todo ese tipo de temas que a veces es lo que nos pueden poner en una posición amenazante, pues las de los 4.000 seguidores que tengo, ponle que el 85% están en perfil restringido, que solamente ven lo que yo quiero que vean, y el resto son mis familiares y amigos a los que le comparto mis temas personales. Y lo otro, eso en Facebook. Y lo otro es en LinkedIn, que es una red profesional. esa red es una red muy seria, y en esa red pues ya no vas a publicar cosas personales y cosas de fotos ahí y la rumba y cosas de esas. Entonces yo les sugeriría a estos pequeños empresarios que arranquen con una red como LinkedIn, que es una red profesional donde, además de que van a encontrar muchísima información de valor, de que los pueden conocer, los pueden contratar, pueden vender a través de esa red, se vuelven más relevantes profesionalmente. Y dejar Instagram y otras redes con contenidos, digamos, más light, ¿no? Entonces, sí toca tener mucho cuidado, Mariluz, pero, como dicen por ahí, toca tomar el riesgo de desnudarse, en el buen sentido de la palabra, no lo digo, lo digo en sentido figurado, desnudar un poquito el alma, porque finalmente nosotros no le compramos a empresas, nosotros le compramos a seres humanos que están en empresas. Y en la medida que yo me muestre como otra, como ser humano, transparente, que muestre un poquitico de quién soy, seguro que va a generar empatía y seguro que va a ser más fácil que contraten mis productos y servicios.
Y hablando de desnudez del ser humano, esta transformación, esta cultura digital, este cambio, ¿de pronto no sería una amenaza precisamente para esa identidad del ser humano? ¿Utilizar caretas?
Totalmente. Mira, en redes es tan fácil ser transparente, pero es muchísimo más fácil utilizar caretas como tú lo llamas. Por eso toca validar muchísimo, porque hay perfiles falsos a los que a veces le creemos, hay noticias falsas a las que a veces les creemos. Entonces yo los invito a que tampoco crean todo lo que está en las redes y siempre validen una, dos, tres fuentes y fuentes fidedignas, porque puede pasar lo que tú dices, Mariluz, y por eso las redes se prestan también para delitos, además de delitos informáticos, delitos sexuales contra niños. Eso es lo peor que yo he visto, ¿no? Y pasa y sigue pasando porque los niños aceptan en sus redes a cualquiera, y detrás de una cara de un niño, de una foto, está un pedófilo o está una persona mala queriendo aprovecharse, y para eso se prestan las redes sociales también, para las caretas. Entonces, traten de ser lo más transparentes que ustedes puedan, pero cuídense cuando vayan a aceptar a alguien y cuídense de validar las noticias que no sean falsas, de validar las fuentes, porque pues ahorita hay una campaña y hay, los hackers están alborotados, digo yo, en pandemia más, y hay campañas de desinformación muy, muy, muy fuertes, Mariluz, y atentan contra nuestra integridad incluso.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Bien, bueno, yo tengo que hacer esta pregunta, ya si tú la quieres, de pronto no la quieres compartir, y si no, no hay problema. Tú hablabas al inicio que tú sufriste este COVID, hemos tenido muchos enfermos, muchos fallecidos, muchas personas que se nos han ido. ¿Cómo tú, desde esa experiencia que tuviste, puedes estar así, tan feliz, tan tranquila, tan dándonos estos espacios bonitos? Y bueno, ¿cómo es ese libro? ¿Cómo es ese audiolibro de La Vida en Puntos Suspensivos?
No, Mariluz, y claro que quiero compartir, porque si algo yo me di cuenta cuando estaba ya al borde de la muerte, encerrada, entubada, amarrada, bueno, en una situación muy, muy vulnerable como persona, es que definitivamente la vida es tan linda. Y yo creo que algo que yo hago, yo valoro todos los días respirar, porque estuve mucho tiempo sin respirar. Estuve con ventilador mecánico varias semanas, estuve con bala de oxígeno un par de meses, estuve sin hablar un par de meses, me hicieron muchas cirugías de laringe. Entonces yo creo que ese aprendizaje que me quedó a mí de la enfermedad es primero el autocuidado. O sea, conmino a todos los que nos están escuchando, de verdad, no hay otra manera que autocuidarse. Yo me contagié porque después de haber estado un año encerrada prácticamente trabajando remoto, yo no salía ni a la esquina, cometí el error grave de asistir a una reunión de trabajo el año pasado cuando estaba empleada. Me quité el tapabocas para tomarme un jugo, confiando en las personas que estaban a mi alrededor, y en ese momento me contagié. Mira, no podemos confiar, de verdad, no podemos confiar que la persona del lado no vaya a ser asintomático a tener el virus. Entonces yo creo que eso me reforzó a mí aún más las medidas de autocuidado. Yo ya me vacuné, de hecho, y respeto mucho la posición de los que no se quieren vacunar, pero definitivamente es la única manera de controlar el virus, seguirnos cuidando, evitar temas innecesarios. O sea, si yo no necesito hoy vivir y hacer una fiesta, ¿para qué la hago? Sí, hombre, llegará el momento cuando ya esto baje, cuando el virus esté más debilitado, cuando estemos más vacunados. He perdido personas tan cercanas, mira, he llorado, amigos de toda la vida. Tengo hoy a una persona de la familia cercana intubada en UCI hace 2 semanas, que está al borde de la muerte, y que incluso ya estaba vacunada y que desafortunadamente corrió riesgos innecesarios y hoy está al borde de la muerte. Entonces, esto es real, Mariluz. Esto me pasó a mí. Muchos no creen que el virus existe. Oiga, sí existe y a mí casi me mata. Y llevo 8 meses en rehabilitación, pero siempre le he metido mucha energía positiva, mucha conexión espiritual, ¿no? Más allá de la religión, mucha conexión espiritual, mucha energía, muchas ganas de vivir, porque cuando uno la vida se le está yendo de las manos, créeme que la valora 100.000 veces más. Entonces yo valoro poder estar aquí contigo y compartiéndole a la comunidad de Un Minuto y a todos esta historia de vida y decirles que yo hoy celebro estar viva. Lloro los que se han ido y por favor los que no se han ido, no se han contagiado, no se arriesguen, no jueguen a la ruleta rusa porque esto es muy duro, es muy doloroso y muy triste pasar por lo que yo tuve que pasar.
Estamos de verdad, gracias. Pudiste estar con nosotros, estás compartiendo este espacio y que sobre todo que nos estás dando todo tu saber. Ya para terminar y para finalizar, Patricia, ¿qué nos queda? ¿Qué nos dejas de todo este cuento de transformación digital? ¿Cómo hacemos nosotros para cambiar y para cambiar ese chip, para dar esa
Sí.
vuelta, ese cambio?
Tú lo dijiste, Mariluz, o sea, definitivamente como seres humanos tenemos que cambiarnos el chip. Yo que soy ingeniera electrónica, yo digo que es súper fácil trabajar con las máquinas porque uno las apaga, las prende, les cambia un transistor, les cambia un circuito y funcionan. O si no, pues las descartas y creas una nueva máquina, pero el ser humano no. Entonces tenemos que empezar nosotros como personas, primero cambiando nosotros mismos, cambiándonos el chip, tomando la decisión de cambiar, tomando la decisión de enfrentarnos a la tecnología desde una perspectiva de ayuda, es decir, la tecnología me va a habilitar para hacer cosas diferentes. Y después de que yo cambie, ahí sí yo puedo pensar en decir cómo le voy a aportar a mi empresa, cómo le voy a aportar en este rol o en este cargo que desempeño para lograr esa verdadera y sostenible transformación digital. Pero empezamos por nosotros. Tú diste la clave y es empezamos por nosotros mismos. Si no lo hacemos así, pues definitivamente no funciona. La cultura solo se crea desde nosotros hacia afuera y no desde afuera hacia nosotros. O sea, así no funciona.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Y creo que hemos aclarado muchas dudas de lo que pensábamos que era transformación digital. Creo que hemos tenido una gran oportunidad de que estuvieras acá en nuestro programa Échame el Cuento. Gracias inmensas y bueno. Recuérdanos en dónde te podemos encontrar.
Claro que sí, Mariluz. En todas las redes, Patricia H. Fierro o correo electrónico info@patriciahfierro.co. A los que prefieran contactar por, no sé, Instagram, por Facebook, por Twitter, por LinkedIn, o sea, por las redes internas, contesto, soy muy, muy juiciosa respondiendo y bueno, abierta, ¿verdad?, a lo que les puedo aportar y feliz, feliz de esta conversación contigo. Muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias, Uniminuto. Y bueno, espero que nos encontremos en muchos otros eventos en el futuro. Y ya saben que la transformación digital empieza por nosotros mismos.
Patricia, un gran abrazo a la distancia. Gracias nuevamente Y bueno, para todos nuestros oyentes, nos encontraremos en una próxima oportunidad. Hoy, con Patricia Elena Fierro Vítalo, aquí en Échame el Cuento. ¡Chao, chao!
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.